Nos adentramos en una nueva clase magistral de arte y química y ya les adelanto que hoy vamos a hablar de una cuestión que va a refrendar algo que venimos defendiendo desde hace un año en este espacio, que la ciencia y el arte son dos disciplinas que conversan y que en muchas ocasiones no se entiende la una sin la otra. Óscar González Mendía es químico y profesor de la Facultad de Bellas Artes en la UPV. ¿Qué tal? Egunon, Óscar.
Egunon, Arach.
Y vamos a hablar de los espejos, que son objetos fascinantes y además en el mundo del arte se han utilizado desde hace muchos siglos. Si te parece, vamos a hacer un pequeño recorrido histórico antes de adentrarnos en ese máximo exponente del recurso del espejo que vamos a ver hoy. Así que esa pequeña repaso a la historia que tú nos propones.
Sí, mira, igual antes del repaso podemos, para no destripar mucho, a ver, podríamos hacer un ejercicio, a ver en qué espejo de una obra de arte piensan quienes nos oyen, ¿no? Porque luego vamos a ver de qué vamos a hablar sobre todo, pero eso podemos pedir que la gente piense en un espejo, calla en una obra de arte y a ver si todos y todas pensamos en el mismo, ¿no? Pero lo que decías, haciendo así un recorrido histórico, los espejos tenemos que pensar que son objetos fascinantes. O sea, nosotros estamos como muy acostumbrados a ellos, ¿no? Los tenemos en casa, pero no deja de ser una superficie que nos devuelve nuestra propia imagen. Y eso ha ido evolucionando con el paso de los años. Podemos pensar que antiguamente no tenían estos espejos, sino que lo que se utilizaban eran superficies metálicas. Una superficie metálica como puede ser el cobre o la plata, que esté muy bien bruñido, nos devolvería nuestra imagen. Eso es lo que se utilizaba antiguamente hasta que se empieza a desarrollar la industria del vidrio. Ya cuando, gracias al vidrio se pueden hacer otro tipo de espejos que no son tan diferentes de los que usamos hoy en día, ¿no? Que serían una superficie de vidrio que también tiene un metal, ¿no? El metal es lo que refleja esa imagen. Y si nos remontamos a la historia del arte, ya vemos que se representan espejos pues desde la civilización egipcia a cerámicas griegas o incluso en frescos romanos.
Pero aquí, ahí aparece representado de alguna
eso
forma,
es,
¿no?
Aparecen
el espejo.
Representados y también podemos hablar de lo que nos va a interesar hoy, que es los reflejos, ¿no? Porque una cosa es que aparece un espejo, ¿no? Por ejemplo, en una cerámica griega así que allí bastante famosa, aparece una mujer en un tocador con un espejo, pero ahí no se ve el reflejo. Pero ya cuando vamos adentrándonos, avanzando en la historia, hay en frescos que pueden llegar a aparecer reflejos. Igual no es un espejo en sí. Imagínate que también que un escudo, como en esta historia mitológica cuando Perseo le corta la cabeza a Medusa, que lo hace mirándose en un escudo, ahí lo que vemos es un reflejo y el escudo actúa de espejo. O en el agua, ¿no? El agua también puede ser un espejo, ¿no? Eso, hay una obra de arte muy famosa de Caravaggio que es Narciso, que se ve su propio reflejo, ¿no? Y acaba ahogándose. Entonces, en la historia del arte, los artistas han tendido a usar espejos o estos reflejos porque dan mucho juego, ¿no? Y igual el principio de esta búsqueda de los reflejos lo encontramos en los pintores flamencos del siglo XV. Se les conoce como los primitivos flamencos, aunque quizás no sea un nombre muy adecuado, ¿no? Porque esto de primitivo suena así un poco peyorativo, cuando realmente hicieron unos grandes avances en la técnica al óleo, por ejemplo. Y ahí en los flamencos estos vamos a encontrar la obra de arte de la que vamos a hablar sobre todo, que es el espejo del matrimonio Arnolfini de Jan van Eyck.
Estamos hablando de del espejo, de esa imagen, y lo que nos va a interesar, y ahora entraremos en él, es en el reflejo del propio espejo. No tanto que esté dibujado un espejo en una obra de arte, sino que en ese espejo vemos reflejado muchas cosas, ¿no? Has dicho que a lo largo de la historia del arte hemos visto esas representaciones desde la cerámica griega en los frescos romanos, mencionabas en los pintores flamencos, ¿no? Con ese exponente de Van Eyck, que es el que vamos a analizar, pero también, ¿no? Podemos hablar de Velázquez y de otros tantos ejemplos.
Claro, al principio cuando hacía este ejercicio de pensar en un espejo y una obra de arte, quizás muchas personas hayan pensado en las Meninas, porque también es muy representativo. Y de hecho, se cree que Velázquez se pudo inspirar un poco en Van Eyck, en el sentido de que Velázquez pintó las Meninas 200 años después de que Van Eyck pintase su matrimonio en Arnolfini, y en ese momento la obra del flamenco estaba en poder de la corona española, ¿no? Entonces, seguro que tuvo acceso. Y luego seguimos, pues en Francia también, en la época de los impresionistas, en la época de Manet. Manet tiene una obra que es formidable, que es una obra en la que hay un bar y aparece una camarera y detrás hay un espejo y se refleja todo el bar. Y ese también es súper interesante porque se han hecho estudios de perspectiva y lo han recreado como con personas, ¿no? Vamos a poner a la camarera aquí y ver si esto es realmente lo que se tiene que reflejar en el espejo. Y de eso vamos a hablar hoy.
Y no nos podemos olvidar también de Parmigiano, ¿no? De ese autorretrato.
Sí, Parmigiano es un pintor que hizo un autorretrato que también es muy importante en la historia del arte, porque digamos que si pensamos en los autorretratos, ¿qué tiene que hacer un artista? Se tiene que ver a sí mismo, ¿no? Entonces, pues muchas veces lo que se hace es como en un espejo, y aquí hay una vuelta de tuerca porque se ve en el espejo una distorsión muy interesante, y es una obra de arte muy, muy importante históricamente hablando.
Bueno, en cualquier caso, como avanzábamos, ¿no? Una vez que hemos activado nuestra mente y hemos pensado en un espejo, en una obra de arte, y casi todos habremos pensado en las Meninas, por cierto, considerada por algunos la primera fotografía de la historia, bueno, pues vamos al ejemplo concreto que vamos a analizar hoy, ¿no? Y ese espejo quizás más fascinante es el que pintó Van Eyck en El matrimonio Arnolfini. Lo primero, ¿cómo es ese cuadro considerado además una obra maestra de la pintura al óleo?
El cuadro pues es de estos típicos que se estudian en la escuela, ¿no? Lo tendremos quizás muchas personas en la imagen. Representa un hombre y una mujer. Podemos decir que se trata, en castellano se le llama El matrimonio Arnolfini o Retrato de Giovanni Arnolfini y su esposa, pero la cosa no está tan clara. Por ejemplo, en la National Gallery en Londres, que es donde está la obra, simplemente se llama Arnolfini Portrait, como no se mojan, ¿no? Porque se ha hablado muchísimo si es una boda encubierta, si realmente es un simple retrato de ellos dos. Y bueno, nos tenemos que quedar con esta imagen de el hombre y la mujer que lleva un traje verde y que sobre todo es un símbolo de ostentación, porque tenemos ahí una cama, que una cama es en aquel momento, en el siglo XV, esta obra se pintó en 1434, es un mueble muy costoso, aparece también un perro, aparecen naranjas, que lo mismo, hoy en día todo el mundo puede tener naranja en un frutero, pero en el siglo XV era un objeto de lujo. Y hay un candelabro también, y uno de los objetos que también simboliza el lujo es el propio espejo, porque es algo que en aquella época no estaba al alcance de cualquiera.
Un espejo que aparece al fondo de ese cuadro que podemos observar, y creo que ya en su día cuando hablamos de los infrarrojos ya mencionamos, ¿no?, que en el original, o al menos en la idea que tenía el pintor, ese espejo era distinto, era más grande, tenía menos segmentos.
Efectivamente, como hablamos cuando hablamos de la reflectografía, que nos permitía ver lo que había debajo de la última capa de pintura, ahí se puede observar que los segmentos que tenía originalmente eran 8, eran más grandes, ahora son 10, más pequeñitos, y ahí en esos huecos se representa el Vía Crucis, y lo que es el espejo, la parte que sería que refleja, es tan solo de 5 centímetros de diámetro. Pero en esos 5 centímetros se refleja prácticamente todo el cuadro, ¿vale? Ayuda, y esto es un recurso muy interesante, ayuda a complementar la escena porque introduce otros dos personajes que no se ven si estuviesen de frente, digamos, y además aparecen todas esas cosas que he ido mencionando, y es que incluso en ese reflejo aparecen las naranjas que están encima de la mesa.
Es decir, que si nos acercásemos a ese espejo, lo que estamos viendo es el cuadro, pero desde la otra perspectiva.
Más o
desde
menos,
el propio reflejo, ¿no?
Eso es, y además, pues eso, podemos ver, esto es como si estuviesen en una habitación y se hubiese quitado una pared, entonces no veríamos esa parte, ¿no? Pero gracias al espejo la estamos metiendo, entonces es un juego muy interesante, y hay que destacar que se trata de un espejo que no es un espejo plano, es un espejo convexo. Igual nos podríamos hacer una idea con estos espejos que se ponen en la carretera o los que hay en algunas tiendas para vigilar que la gente no robe, que te da un rango de visión más amplio, pues este espejo sería de ese tipo, ¿vale? Es decir, no es un espejo plano, sino que es un espejo que tiene una curvatura, es convexo y por lo tanto distorsiona la imagen.
Vemos a ese matrimonio de espaldas, yo no sé si se llega a ver hasta el propio pintor en ese reflejo, ¿eh?
Bueno, ahí está, claro, ahí está mucho de las hipótesis que se han hablado sobre esto, ¿no? Se dice que los que aparecen ahí pueden ser un testigo y, o sea, testigos porque se esté oficiando el matrimonio. Pero como lo digo, todo eso se lo dejaríamos a alguien de historia del arte y nos vamos a centrar en la ciencia.
Vamos a centrarnos en ese espejo que decías que es convexo, por lo tanto, si vamos al estudio del reflejo, las líneas rectas se curvan en este caso.
Ahí está. Tenemos que pensar eso, ¿no? Si pensamos en estos espejos con la curvatura, las cosas rectas dejan de estar rectas y hay una distorsión. Y esta distorsión llamó la atención a unos investigadores que dijeron, oye, vamos a ver si la distorsión que ha aplicado el artista es correcta, obedece a las leyes de la física. Y ya en el 2004 publicaron un artículo que habla sobre ello. No solo el del matrimonio Arnolfini, sino también otra obra que está en el Museo del Prado de Robert Campin, que es un pintor coetáneo a Van Eyck.
Estamos hablando de un espejo convexo que, si ya es complicado reflejar en un propio espejo todo lo que está en el cuadro, ¿no? Desde otra perspectiva, imaginarse cómo puede ser en este otro tipo de espejo, ¿no? Decías, ¿no?, que en 2004 se publicó un estudio. ¿Quiénes lo hicieron? ¿Cuál era el objetivo realmente de ese análisis? Y además, ¿qué herramientas se utilizaron, ¿no?, para, bueno, pues para determinar lo que estaban buscando esos científicos o, bueno, quienes estuvieron al tanto de ese estudio?
Sí, pues el artículo eso trataba de estudiar si estos mal llamados, en mi opinión, primitivos flamencos hacían un uso correcto, ¿no?, de lo que aparecía en el espejo. Y el estudio lo hicieron pues gente que sabía mucho de óptica, matemáticas, y aquí entra, como curiosidad, había un informático, un trabajador de Microsoft, porque aquí pues tenemos que pensar que para hacer este estudio también la informática es muy importante. Bueno, cada vez más, ¿no? Todos los tratamientos de datos hoy en día, pues la bioinformática, por ejemplo, es muy, muy importante.
A partir de ahí, ¿cuál es la metodología o qué hicieron exactamente ese conjunto de matemáticos, informáticos, etcétera?
Bien, pues cogieron el espejo, estos 5 centímetros de diámetro que comentaba anteriormente, y dijeron, bueno, si aquí se ha sufrido una distorsión, podemos corregirla. Y si aplicamos un algoritmo, es decir, un conjunto de operaciones matemáticas, tendríamos que ser capaces de que vuelvan a ponerse rectas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en la esfera hay una ventana, hay una mesa. Sabemos que el marco de una ventana debería ser algo recto, ¿no? Por lo tanto, lo que hicieron fue coger ese espejo curvado, esa imagen que había pintado Van Eyck, y dijeron, vamos a aplicar diferentes ecuaciones matemáticas basándonos en una distorsión parabólica o esférica o radial y vamos a ver cuál se ajusta mejor. Es decir, partiendo de una imagen curvada, aplicaron un conjunto de funciones matemáticas y lograron una imagen corregida. Y ahí lo que vieron es que efectivamente, aplicando esos algoritmos, lograban una imagen bastante buena, ¿vale? Es decir, que la mesa parecía recta, el marco de la ventana también, los de la cama también. Por lo tanto, dedujeron que Van Eyck realmente había aplicado las leyes de la óptica de una manera adecuada.
O sea que el resultado era bastante bueno.
Bastante bueno, pero no perfecto, ¿no? Entonces, claro, aquí cuando aplicaron todas estas correcciones, vieron, vale, el marco de la ventana en la parte superior está muy bien corregido, pero lo que más pega al espejo todavía mantiene cierta curvatura. Y en la mesa también vieron que había unos pequeños defectos. Entonces dijeron, bueno, sí, lo ha hecho muy bien. Todo esto, por favor, tengamos en cuenta que estamos hablando de 1434. Igual ahora nos parece muy fácil, pero era otra época. Y ellos dijeron, pues ¿por qué no hacemos nosotros la corrección del espejo de Van Eyck?
O sea, el espejo perfecto.
El espejo perfecto, eso es, podríamos llamarlo así.
Entonces, no sé si lo consiguieron o al menos cómo lo intentaron bueno, pues resolver y efectivamente crear ese espejo perfecto.
Pues hicieron lo que hemos contado ahora, pero dándole la vuelta. Es decir, una vez habían aplicado estas funciones para lograr, partiendo del espejo de Van Eyck, el espejo corregido, esos pequeños fallos que todavía existían dijeron, bueno, pues si aquí la mesa está curva, la vamos a poner recta. Si este marco de la ventana todavía tiene un poco de curvatura, lo pongo recto. Y luego, una vez corregido, dijeron, y ahora le damos la vuelta y aplicamos la función que hemos hecho para corregir a la inversa. Y entonces vuelven a curvar el espejo para ver cómo se tenía que ver. Y la verdad que los comparas, el perfecto, digamos así, y el original, y tienes que estar muy atento para buscar esos pequeños fallos.
Madre mía, o sea, vaya trabajo, ¿no? De todas maneras. En cualquier caso, siempre sin perder la perspectiva, como decías tú, de que estamos en el año 1434 y que ya Van Hayek por eso se considera, ¿no?, como ese espejo perfecto, ¿no? No es del todo perfecto, aplicando esas técnicas y esos modelos matemáticos, informáticos y con los algoritmos se consigue perfeccionar, pero joder, en realidad es para ser una obra del siglo XV bastante conseguido, ¿no?
Sí, que tuvo mucha influencia, que luego... por ejemplo, Robert Campin, el que acabo de mencionar, también utilizó estos espejos, y en el artículo que estábamos mencionando, claro, llegan hasta un punto de estudio de la óptica que aparecen, ahora estoy hablando de la obra de Robert Campin, aparecen como otras dos personas y dicen, bueno, pues llegan hasta deducir cuál es la diferencia de altura entre unos y otros, ¿no? O sea, gracias a algo que se pintó hace casi 600 años. Es formidable, sin duda.
Sin duda, ese es el espejo que representa o respeta las leyes de la física, ¿no? Ese que intentaban buscar todo este conjunto de expertos aplicando pues las matemáticas y otras disciplinas, ¿no? A partir de la obra de Van Hayek, este retrato del matrimonio Arnolfini, que tiene, bueno, pues esa peculiaridad, ¿no? Que si uno se acerca, ve al final un espejo convexo y por lo tanto el mismo cuadro desde la otra perspectiva. Bueno, pues esto es lo que aprendemos en nuestras clases de arte y química, y demostramos una vez más que son dos disciplinas que aparentemente son muy distintas, lo son, pero que convergen y que conservan, no conversan entre ellas, ¿no? La física y la química por una parte con el arte, y en este caso pues está más que demostrado. Óscar González Mendía es químico y profesor de la Facultad de Bellas Artes de la UPV, y muchísimas gracias una semana más por demostrarnos ese binomio que funciona perfectamente, al menos aquí.
Un placer.
Es que ricasco siempre. Y que vaya muy bien. Hasta dentro de un mes. Un abrazo.
Un abrazo.